El presidente Obama rinde tributo a los veteranos en su día.
La institución más pervertida, corrompida y desprestigiada.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela reacciona ante declaración del secretario general de la OEA.
If I thought that raising the Republican president, that Barack Obama's policies, we should vet.
We will have a wall.
Y comienzan las reacciones al cuarto debate de aspirantes presidenciales republicanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al conmemorar el Día de los Veteranos de Guerra en Estados Unidos, el presidente Barack Obama reiteró su compromiso e hizo un llamado al Congreso para seguir velando por el bienestar de quienes han ofrecido hasta sus vidas para defender los valores que fundamentan esta nación.
Durante la ceremonia oficial del Día de los Veteranos, el presidente Barack Obama instó al Congreso a aprobar una serie de reformas dirigidas a mejorar la atención de salud, educación y vivienda que se le brinda a los excombatientes de guerra.
Vamos a seguir invirtiendo en las instalaciones y los médicos y el personal para asegurarnos que nuestros veteranos reciben la atención que necesitan cuando la necesitan. Esa es nuestra obligación y no vamos a ceder.
Después de la tradicional ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, el mandatario pidió al sector privado y al gobierno que brinden más oportunidades laborales a los exmilitares.
Si usted tiene un negocio y necesita un líder que sepa cómo ejecutar ideas, contrate a un veterano. Si está al frente de un sistema escolar y necesita maestros apasionados y dedicados, contrate a un veterano. Cada sector, cada industria y cada comunidad se puede beneficiar de los talentos de nuestros veteranos.
El mensaje del mandatario coincide con el anuncio del gobernador de Virginia, que declaró a su estado como el primero en el país en eliminar por completo el flagelo de los veteranos desamparados. Sin embargo, ese sigue siendo uno de los más grandes retos para la administración Obama, ya que según datos oficiales, hoy por hoy, cerca de 50,000 excombatientes de guerra estadounidenses no tienen hogar. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y este Día de los Veteranos en Estados Unidos revive historias de heroísmo.
Un bombardeo sobre Alemania, aviones de guerra siguen la operación desde el aire garantizando que sea un éxito. Esta escena de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en rutina para dos exitosos veteranos de 93 años de edad. El reconocido escritor para televisión Norman Lear, quien adelantó bombardeos en un B-17 para la misión de combate 52, y Roscoe Brown, piloto de guerra afroestadounidense, ahora educador.
Estaba llegando a Berlín, vi este jet que subía, y ahí fue cuando dije, baje los tanques de gasolina y sígame, y los jets venían. Yo estaba allá arriba y me devolví. Me metí debajo de uno de los bombarderos, terminé de frente a uno de los jets en su punto ciego y usé mi K-14, que es un sistema de visión electrónica, para disparar. Podía ver el círculo en el objetivo y disparé. ¡Boom! El jet explotó.
Ambos participaron en esta operación que tomó 16 horas, convirtiéndose en la misión más larga de la Segunda Guerra Mundial, y donde el papel de Brown ayudó a destruir el mito de que los pilotos de color estaban menos capacitados.
Él era nuestro guardaespaldas, lo que significa que era nuestro salvavidas, volando para protegernos y pensar que nos íbamos a conocer 70 años después.
La ocasión llena de emoción a estos dos veteranos que, aunque habían cruzado caminos, recién ahora se conocen. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Tras conocer el contenido del pronunciamiento del secretario general del organismo de la OEA, quien en una carta abierta enviada a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela cuestiona la transparencia del proceso electoral en ese país, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, atacó a la OEA.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, envió una carta de 18 páginas dirigida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en la cual enumera una larga lista de irregularidades y anomalías que atentan contra la realización de los comicios parlamentarios el 6 de diciembre. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, repudió la carta y alertó que, a su juicio, la OEA es una amenaza para el pueblo de Venezuela.
La institución más pervertida, corrompida y desprestigiada del mundo, como es la OEA, en la voz de su secretario general, amenaza al pueblo de Venezuela.
No obstante, el concejal metropolitano Máximo Sánchez dijo a La Voz de América que en un sistema político sano, en cualquier país del mundo, debería existir la esperanza y la tranquilidad de que las elecciones serán transparentes y equilibradas.
Esas declaraciones lo que hacen es estimular a la sanidad del proceso electoral en Venezuela, en tanto y en cuanto solicita que exista observación internacional, que las reglas de juego estén claras para todos los que participan en el proceso electoral.
De igual manera, el dirigente del movimiento opositor estudiantil Francisco Mateus destaca que el hecho de no aceptar a los observadores internacionales y utilizar el presupuesto nacional para la campaña de un partido político son síntomas de que el gobierno se siente derrotado.
Nicolás Maduro y este gobierno nacional se va a llevar una pela contundente el 6 de diciembre, sencillamente porque la gente no aguanta más este gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, un hijo y un sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron arrestados en Haití bajo cargos de confabularse para contrabandear 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos, aseveraron dos personas familiarizadas con el caso, reseña la agencia AP. El incidente probablemente incrementará las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y pone bajo nueva óptica las acusaciones de Estados Unidos de tráfico de droga por parte o de drogas por parte de altos funcionarios de la nación sudamericana. Los dos arrestados, identificados como Efraín Campos y Francisco Flores, fueron detenidos la noche del martes cuando llegaron en un avión privado a Puerto Príncipe, capital de Haití, dijo Michael Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, quien fue informado por autoridades federales sobre la larga operación encubierta que derivó en la mencionada captura. Vigil dijo que Campos aseguró ser el hijo de Flores e hijastro del presidente Nicolás Maduro. Ambos viajaban con pasaportes diplomáticos, pero no cuenta con inmunidad. Otra persona con conocimiento del arresto y que solicitó anonimato dijo que Campos es el hijo de una fallecida hermana de Flores y que Maduro y su esposa ayudaron en parte a su crianza. La misma fuente declaró que ambos habían sido extraditados de Haití, cuyo gobierno es aliado cercano de Maduro, y que serán instruidos de cargos este jueves en una corte federal de distrito en Nueva York. Estados Unidos y Cuba celebraron la última reunión bilateral programada para este año.
Por cuarta vez, los ocho principales precandidatos del Partido Republicano se enfrentaron en un debate que tocó temas como inmigración, política exterior y economía. El magnate Donald Trump una vez más enfatizó su idea de deportar a 11 millones y medio de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, algo a lo que el gobernador de Ohio, John Kasich, y Jeb Bush se opusieron. Este miércoles, durante un evento en New Hampshire, Trump enfatizó que su mejor momento en el debate fue cuando dijo que él iba a construir un muro en la frontera.
Vamos a construir un muro. Y en ese momento todos se emocionaron, incluso yo me sorprendí. Pero eso sucede mucho, porque la gente quiere tener una frontera. Si no tenemos una frontera, no tenemos un país. Y sucede que ustedes tienen un problema muy particular. El problema de la heroína en New Hampshire es increíble. Y ya saben de dónde viene esa cosa.
Sobre el mismo tema, durante una entrevista en el programa de televisión Good Morning America, Marco Rubio afirmó que su postura sobre la inmigración se basa en tres pasos.
Demostrar a la gente que la inmigración ilegal ha disminuido de manera significativa. El segundo paso será la modernización de nuestro sistema de inmigración legal. Pero como he dicho antes, tendría que pasar una verificación de antecedentes, aprender inglés, pagar una multa y empezar a pagar impuestos y obtendrá un permiso para trabajar por 10 años. Esa es mi posición.
Por su parte, el senador por Texas, Ted Cruz, indicó que asegurar la frontera es esencial para controlar la inmigración ilegal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ese era un informe sobre el debate republicano que tuvo lugar este martes en Estados Unidos. Expertos en aviación internacional llegaron a un acuerdo este miércoles para permitir que los vuelos de aviones comerciales sean rastreados por satélites y no únicamente por las torres de control, un logro importante a la luz de la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines el año pasado. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y ya volvemos. desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, rinde tributo a la banda británica One Direction en su nueva novela Career of Evil, aún sin título en español.
Career of Evil, written by Robert Galbraith.
Rowling no solo menciona al grupo, sino que dio a uno de los personajes el nombre de Neil, en honor de Niall Horan, integrante de One Direction. La novela fue escrita bajo el seudónimo Robert Galbraith.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
Lady Gaga y Celine Dion participarán en el concierto en honor de los 100 años de Frank Sinatra. Zac Brown y Harry Connick Jr., así como Garth Brooks, Tony Bennett, Carrie Underwood, Alicia Keys, John Legend, Adam Levine y Usher han sido ya anunciados. El tributo organizado por la Academia de Ciencias y Artes de la Grabación de Estados Unidos será el 2 de diciembre en Las Vegas.
It's up to you, New York, New York.
Sinatra, quien murió a los 82 años en 1998, habría cumplido 100 años el 12 de diciembre. Full Circle es el nombre del nuevo álbum de Loretta Lynn, el primero que la legendaria cantante country de 83 años de edad lanza en más de 10 años.
There's a door without any key.
Somewhere between. El set de 12 canciones es un recorrido por la historia musical de Lynn e incluye duetos con Willie Nelson y Elvis Costello. El CD es también el primero de una serie de proyectos musicales de Lynn. El cineasta estadounidense Ken Burns será el gran mariscal del tradicional Desfile de las Rosas que cada año nuevo se realiza en Pasadena, California. Será la edición 126 del espectáculo floral, cuyo tema esta vez es Encuentra tu aventura.
Whoa, we go, we
Last night a DJ saved my life, come save my life and party down with the Hoff.
David Hasselhoff, estrella de exitosas series como Baywatch y Knight Rider, se luce en el papel de un disc jockey de Ibiza, el personaje principal del musical Anoche un DJ me salvó la vida, con canciones de los 80 y los 90. La entretenida producción teatral se presenta por ahora en Gran Bretaña. Hasselhoff, un conocido entusiasta de los deportes al aire libre, es poseedor de dos récords Guinness, uno por ser el hombre más visto en televisión y otro por ejecutar el puentismo o bungee jumping en reversa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Gary Cárdenas, quien es veterano del ejército de Estados Unidos y vicecomandante de la Legión Americana en la Florida, cerca del día que se ha hecho, o sea, en el que se rinde homenaje a los veteranos.
Orgulloso que por lo menos en un día tenemos una audiencia en la cual nos demuestran su apoyo y su forma de dar gracias. No siempre se encuentra uno así, como a lo mejor sabrá por la historia, durante la misma guerra del conflicto de Vietnam, no fue una guerra muy popular, aunque no hay ninguna cosa como popular, guerra popular, ni buena guerra, ni bonita guerra.
Desde luego.
No siempre uno se encuentra alguien que le diga gracias por su servicio, pero siempre es apreciado mil veces cada vez que se lo dicen a uno. Y esa es una de las cosas que nosotros como miembros de la Legión Americana hacemos, es seguir yendo al público y dejándoles saber de los sacrificios de todos, no solo los veteranos, sino de los militares que están hoy en día sirviendo y defendiendo nuestra libertad.
Señor Cárdenas, esta Legión Americana que agrupa a los veteranos aquí en Estados Unidos es una de las organizaciones. ¿Qué función tiene? ¿Qué es lo que ustedes hacen para ayudar a los veteranos?
Son varias las cosas que nosotros hacemos, no solo por los veteranos, sino por los miembros de los militares, por sus familias, etcétera. Por ejemplo, nosotros fuimos fundados, organizados en el año 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, por el hijo del quien fue presidente Theodore Roosevelt. La idea original fue aquella de mantenerse en contacto, regresando de Francia para acá, de Europa para acá, para los Estados Unidos, un grupo de amigos, vamos a mantenernos en contacto, pero también para ayudar a las familias de aquellos soldados que habían perecido en Europa y en otras partes del mundo y que ahora sus familiares quedaban acá, solos, desamparados. Y así es que nos hemos ido involucrando, vaya, extendiendo. Hemos sido los principales en mantener el apoyo total a los hospitales de veteranos, responsables por el programa de lo que le llaman aquí el GI Bill, en el cual se provee a los soldados y ahora los familiares, inclusive, reciben los derechos de estudiar gratis al costo del militar.
Eso es muy importante.
Es importantísimo. Proveemos servicios en la comunidad.
¿Cómo están los veteranos hoy en día? Usted que nos mencionó el tema de los hospitales, recordamos todos los difíciles momentos que se pasaron cuando se hicieron denuncias sobre la mala atención que recibían en los centros hospitalarios. ¿Cómo está esto ahora? ¿Ha mejorado de alguna manera?
Ha mejorado bastante, pero no necesariamente está donde nosotros, como miembros de la Legión, quisiera que estuviera. Nosotros tomamos orgullo en ser una de las organizaciones principales de estar a cargo de los hospitales de veteranos.
Gary Cárdenas es veterano del ejército de Estados Unidos. Pausa y volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, un proyecto para desarrollar el primer escáner de tomografía permitirá descubrir los secretos mejor guardados del funcionamiento de las células de todo el cuerpo humano.
Cuando niños, Simon Cherry y Ramzi Badawi querían ser astrónomos para desterrar misterios en galaxias lejanas. Eso no funcionó, pero ahora los misterios a desenterrar vendrán del cuerpo humano. La pareja recibió una subvención de $15 millones para construir el primer escáner de tomografía de cuerpo completo en el mundo. A diferencia de la radiografía, las imágenes de tomografía de emisión de positrón funcionan a nivel molecular.
Seremos capaces de observar cómo funcionan las células del cuerpo, cuán activamente metabolizan o se dividen. Eso sería tremendamente poderoso en el caso del cáncer, para ver si un fármaco administrado detiene el metabolismo de un tumor.
El escáner es enorme y hará posible ver el cuerpo completo en un solo paso.
Un órgano humano no funciona solo. Somos un sistema de órganos y ellos interactúan entre sí. Nunca habíamos podido integrar esto con imágenes. El escáner abre para nosotros un nuevo camino científico y no sabemos con certeza a dónde nos llevará.
El escáner podrá llevar a la creación de mejores y más seguros fármacos, al igual que tratamientos más acertados para enfermedades y una heliografía del cuerpo con posibilidades sin precedentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Este avance tecnológico podría ser un verdadero milagro para las personas que sufren de parálisis y que no pueden caminar.
Una nueva generación de exoesqueletos energizados permitirá que gente paralizada camine, gire y suba en más direcciones. Investigadores prueban un prototipo de metal en un laboratorio en ETH Zurich, el Instituto Federal Suizo de Tecnología.
Además de caminar en línea recta, usted podrá caminar de lado por la cocina y subir escalinatas y bajarlas. También puede girar en posición.
Hoy día, más sobrevivientes de derrames cerebrales y lesiones de la espina dorsal utilizan exoesqueletos de metal. Este replica mejor el movimiento natural de los miembros inferiores de las personas.
Tenemos aquí la coyuntura de la cadera, así que si muevo mi pierna de esta manera, el exoesqueleto provee este grado de libertad.
Los científicos además se enfocan en otros movimientos.
Podemos rotar la cadera alrededor de este eje, el cual necesitamos para poder girar en posición. Aquí vemos cómo ponemos a prueba esta solución técnica y cómo la reproducimos.
Los estudiosos admiten que la tecnología no es perfecta, pero es un paso hacia adelante en busca de técnicas para poder ayudar a que los paralizados se muevan por el mundo por sus propios pies. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en el medio del debate abierto en México sobre el limitado uso recreativo de la marihuana, una legisladora oficialista introdujo el primer proyecto de ley para regular el uso medicinal de la droga.
La senadora Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional de México, presentó una iniciativa para eliminar la prohibición del uso de la marihuana con fines medicinales, una semana después de que el Tribunal Supremo se pronunciara a favor del uso recreativo del estupefaciente.
Para que nuestros niños, nuestros hombres y mujeres mitiguen el dolor y la enfermedad por la que se sufre moral y físicamente.
En sesión en la que fue presentada la iniciativa, estuvieron presentes familiares de pacientes que requieren tratamientos a base de marihuana. La hija de Edith Ortiz padece de un síndrome que le provoca severas convulsiones.
No van a mejorar a un 100%, pero es el prolongarles su vida, el ayudarlos a que la enfermedad no sea tan fuerte y que sea tan desgastante como padres.
El presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que, aunque se opone a la legalización de la marihuana, está abierto al debate.
Un debate amplio, especializado, que convoque a sociólogos, a médicos, a académicos, a la sociedad conocedora sobre estos temas, para realmente definir cuál pudiera ser las políticas y acciones que como Estado debiéramos tener.
Según una encuesta del diario El Universal, 2 de cada 3 mexicanos están en contra de la despenalización de la marihuana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Con cerca del 90% de los escaños en el Parlamento, el partido de la líder opositora y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi consolidó su apertura de un nuevo capítulo en la historia de Myanmar.
La Comisión Electoral de la Unión en Myanmar confirmó que el partido de la Liga Nacional para la Democracia suma hasta el momento 163 de los 182 escaños con resultados en firme de ambas cámaras del Parlamento Nacional.
El resultado que voy a anunciar es el resultado ganador tanto de la Cámara Baja como en la Cámara Alta del Parlamento Nacional.
La histórica victoria de la Liga puso en la cima de la política nacional a Aung San Suu Kyi, quien ganó su asiento en su distrito electoral en Yangon y se proyecta que alcance 333 del total de 664 asientos parlamentarios en ambas cámaras.
Creo que, mirando a los gobiernos que han estado antes, deberíamos estar en la posición de ofrecer un mejor gobierno.
Pero la arrolladora derrota no significa que el ejército ha salido del poder. Pase lo que pase con el resultado final de las elecciones, los ocupantes de 166 escaños en el Parlamento serán designados por la institución militar, como lo indica la Constitución. Aún así, los birmanos confían en que el país será otro liderado por Aung San Suu Kyi.
Si la Liga lidera el gobierno, esperamos tener una mejor economía, mejores servicios de salud y educación y mejores leyes que las que nos gobiernan ahora.
Tanto el presidente de Myanmar como los líderes del ejército han aceptado la derrota en las primeras elecciones democráticas que enfrentan después de 50 años en el poder. Gesell Tobías, Voz de América.
Al cierre, la agencia alemana de espionaje exterior espió al FBI y a empresas estadounidenses de armas, informó este miércoles la emisora de radio pública alemana RBB Inforadio, que suma a una creciente lista de objetivos entre países amistosos que supuestamente espió la dicha agencia. La estación destaca que el organismo BND también habría vigilado objetivos como la Corte Penal Internacional en La Haya, la Organización Mundial de la Salud, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, e incluso un diplomático alemán que dirigió una misión de observadores de la Unión Europea en Georgia entre 2008 y 2011. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, como ya escuchamos en un reporte anterior, consideró una amenaza a cuestionamientos del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Jimmy Cook, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.